Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, muy buenas noches, nuestro amado y querido pueblo cubano. Ahora se regodea, se siente triunfadores, llevando a los tribunales que no son tribunales de justicia independientes, a jovencitos, algunos de ellos que ni siquiera han arribado a la mayoría edad. Los han llevado simplemente para condenarlos, para, según ellos, qué malditos son estos comunistas, según ellos, que sirva de ejemplo al resto de los cubanos. Uno de ellos, muy joven, que no ha llegado a los 18 años, se limitó sencillamente con su celular a sacar algunas imágenes de ese levantamiento histórico y popular de rebeldía ciudadana, de rebeldía muy cubana del 11 de julio, a poner en las redes algunas de las imágenes. Bueno, pues le están pidiendo más de 20 años de cárcel. La maldad de estos señores no tiene límite, pero además es algo inconcebible que países de historia de decencia social y política como Francia ahora mismo acaban de anunciar que le van a dar 40 millones de dólares, que supuestamente, porque eso fue una oferta que le habían hecho en el año 2016. Bueno, esos 40 millones que debían ser para comprar más pollo, para comprar más carne, para comprar más medicina para el pueblo, pues por supuesto, van a los bolsillos. ¿De quiénes? Díaz-Canel, ni siquiera en una batallita en las montañas de Oriente llamado Raúl Castro, se repartirán estos 40 millones. Pero en fin, esa es la historia siempre. Abandonada a su suerte por sus hermanos de América Latina, que están realmente y ciertamente obligados a contribuir rápidamente a combatir y a deshacernos de este régimen de miseria que es el régimen comunista. La Unión Europea, esos veintitantos países, algunos de ellos ricachones, otros pobres, han vuelto a abrirle las manos y el corazón y los bolsillos a los comunistas cubanos. En fin, vamos a ver con mi colega Francisco Chaviano, Eduardo Pantín, Omar Estacio, Vicente Escobar y este que les habla, Salvador Romaní Orue, ¿qué están pensando ellos? ¿Qué están planteando? ¿Qué van a analizar? Porque, como siempre digo, este programa Prensa Libre, que es el espacio y la señal muy clara para los cubanos de adentro, que los de afuera no los olvidamos, y que queremos ser y somos la voz de ellos, de ustedes que no tienen voz. Yo quiero preguntarle al colega Pantín, Eduardo Pantín, esta situación. No cabe duda que ante la muerte del tirano, la posición de Cuba era no hacer estatuas sobre Castro, no ponerle su nombre a la calle. Y ahora, sorpresivamente, salta lo de este museo. ¿Qué interpretación le da Pantín a esta situación?
Bueno, buenas noches a todos. Antes de entrar en ese tema muy interesante, quería felicitar a Diario de Cuba, uno de los diarios que sale por Internet, desde Cuba, no de otro lugar, desde Cuba, junto a otros diarios también, como 14 y medio, El Estornudo, etcétera. Pero ellos, quería felicitarlo porque cumplen en estos días 12 años de existencia. en lucha en pos de la verdad y de la libertad, bajo opresión, encarcelamiento, resistencia, todos sus periodistas. Y quería felicitar a personal, o sea, en persona a Mirta Fernández, que es la jefa de redacción, y a muchos periodistas de ellos, entre otros a Michelle Suárez, Orlando Freire Santana, que estamos discutiendo este artículo, que es de Diario de Cuba, Jorge Enrique Rodríguez, Omel Ramírez, Waldo Fernández, Dimas Castellano, Jorge Amado, en fin, y otros que se han expuesto durante todos estos años a la censura, a la persecución, y a que son ejemplos de periodismo de verdad y no arrodillados al régimen y exponiendo lo que realmente está sucediendo en Cuba. Bueno, yo lo que quería de esto que estábamos hablando del Centro Fidel Castro, hay una parte aquí muy interesante que se pregunta, y yo también me lo pregunto como Roberto Álvarez. O sea, si ¿qué diría este gobierno de comunista cubano si se empezaran a hablar de algún museo que fuera inaugurado en República Dominicana sobre el pensamiento de Leónidas Trujillo, o de Augusto Pinochet en Chile, o de Videla en Argentina, como dice él, y de Somoza en Nicaragua, y de otros tantos que han sido dictadores en esta América? Sería un horror. Duvalier también, imagínense, hacerle un museo a Duvalier en Haití. ¿Quién estuviera de acuerdo en eso? La suerte es que más tarde o más temprano, este señor no quería que le hicieran ninguna estatua, ningún homenaje, como le hicieron a Lenin o algo de eso, que él sabía que se lo iban a hacer, pero él quería que no se lo hicieran, porque él sabe que tarde o temprano, cuando Cuba sea democrática, todas esas estatuas serían acabadas, derrumbadas y pasadas al olvido, como le va a suceder, supongo yo, o casi estoy seguro, a este mismo museo, cuando la figura de él pase a mejor vida y esa dictadura no exista. Porque solamente hay que ver, a 5 años de su desaparición, hay que ver también en el olvido que ha caído. Por eso quieren tenerlo presente en las nuevas generaciones. Porque ya ni los niños que se aproximan a la adolescencia, no hay el más mínimo apego hacia esa imagen, y a esa sierra y ese pensamiento que siempre están todos los años, sacan a flote, sobre todo ahora en estos días de fin de año y primero del nuevo año. Los jóvenes se identifican que los culpables son otros de sus problemas. Y los mayores todavía se preguntan cómo fue posible haber creído en ese personaje tan siniestro. En fin, que el máximo líder no dejó ningún legado. Más bien dejó de... Porque no dejó ningún legado para resolver la miseria y el desalojo y toda la falta de los bienes culturales, sociales y de todo que necesita un país para seguir adelante. Peor ha sido Raúl Castro también. O sea, porque eso que estaba diciendo Chaviano, el dinero, Arabia Saudita da un crédito anual supuestamente para construir viviendas que necesitan los cubanos. Pues bueno, pues ese dinero, estos señores lo cogieron para edificar este museo y comprar todo lo que tiene adentro, que es de tecnología de punta, de primera, todo lo que hay adentro, para hacerle gloria, y que me imagino que será obligatoria visita para todos los alumnos de las escuelas, lo van a pasar obligado por ahí, para meterle la monserga de que Fidel fue lo más grande del mundo y que le salvó la vida no sé a quién, porque el deseo y el pensamiento ese del faraón cubano ha sido la ignominia, porque eso es, yo no sé con qué cara pueden hacer eso. Porque él mismo decía que no le importaba ningún cargo público, ni le interesaba el poder.
Mira, Pantín, esa descripción que tú has hecho de la personalidad de tirano muerto corresponde exactamente a la realidad. Entonces, por supuesto, Castro jamás dijo en público que él había, cuando estaba ese grupúsculo, que lo que hacían era matar vacas ¿verdad? En la montaña, en la Sierra Maestra, ¿verdad? No, nunca ha dicho las instrucciones que le dio, creo que Almeida o Almeida, en el sentido de que él no podía participar en los debates porque él era el líder. Pero además de este hombre, tampoco dijo cómo el régimen de Batista, por orden directa del presidente Batista, de que no lo mataran. Hay un viejo criterio que es aplicable a cualquier parte del mundo donde existe régimen democrático. Quien asalte un cuartel no puede salir vivo de ese cuartel. Claro. Y esta gente lo perdonaron. Fidel se escapó hacia la playa de Siboney, cerca de Santiago de Cuba, y el otro, Raúl Castro, por la línea del ferrocarril que va de Santiago de Cuba hacia el municipio de San Luis, pues también lo agarraron. Pues, esa es la realidad.
Pero si nunca entró en Moncada, eso es...
Hombre, claro, por supuesto. Ahora fíjate bien, vamos antes de seguir con el amigo Chaviano, vamos a ver qué nos dice Cuba Rebate.
La situación de los prisioneros políticos en Cuba cobra cada día más fuerza en los medios internacionales. Incluso ha motivado la redacción de un documento firmado por más de 300 personalidades del mundo artístico e intelectual, donde figuran algunos que en su momento expresaron admiración y apoyo a la dictadura cubana, quienes exigen el cese de la represión y la libertad incondicional de los prisioneros políticos. El presidio político en Cuba ha sido uno de los últimos 60 años de la expresión más cruel y monstruosa de aquella dictadura. No se conoce con exactitud cuántos prisioneros políticos perdieron sus vidas por los tratos crueles e inhumanos a que fueron sometidos en las cárceles cubanas. Hoy, la salud de los prisioneros políticos se va deteriorando porque las condiciones a las que están sometidos y los castigos que sufren por parte de carceleros y torturadores del dictador son las peores que un ser humano puede soportar. Hambre, desnutrición, enfermedades sin atención médica, alejamiento de sus seres queridos y desamparo legal. Según algunos familiares que han podido visitarlos, la condición física de ellos es sumamente preocupante, pero hay algo que nunca podrá hacer el dictador: eliminar o hacer menguar el espíritu de rebeldía de nuestros prisioneros políticos, cuyo anhelo es que en Cuba imperen la justicia y junto a ella la libertad. Son cubanas y cubanos valientes, poseedores del coraje necesario para no dejarse vencer ni claudicar. Sufren las acciones malévolas de la dictadura, pero en sus almas y en sus corazones permanece intacta la voluntad de rescatar a Cuba de la bestialidad. El clamor de libertad de los prisioneros políticos, especialmente de los arrestados el pasado 11 de julio y en fechas posteriores, está dejando ecos en el plano internacional. Son numerosos los organismos defensores de los derechos humanos, gobiernos y personalidades del mundo democrático que así lo exigen. Cuba Rebate reafirma su solidaridad con los prisioneros políticos y lo hará por todas las vías y medios a su alcance. Y estamos seguros de que todos serán liberados y en Cuba reinará la auténtica hermandad y solidaridad entre los cubanos y no la que piden los mercaderes de la desdicha y los promotores de la adversidad. En estos días de Navidad, lancemos un grito de libertad para los prisioneros políticos y para todos los que sufren los horrores de la dictadura.
Fantín, ¿realmente tú crees que sea necesario ocupar tanto tiempo para hablar de ese museo o hablar de verdad de algo que está estremeciendo los hogares cubanos, a las madres cubanas, a la familia cubana, cuando quieren sacrificar en falsos tribunales de justicia a jóvenes, a algunos de ellos, por haber manifestado el 11 de julio? Hay que hacer una movilización mundial de opinión pública, porque esto ya es el colmo de los colmos. Dime.
Bueno, mira, en el transcurso de esta semana, el Consejo de la Comunidad Europea volvió una vez más a sancionar con mayoría de votos aunque hay siempre algunos que se oponen, a sancionar a Cuba por la violación de derechos humanos, que es el acuerdo, entre otras cosas, que tienen ellos de respetar los derechos humanos para seguir el acuerdo con la Comunidad Europea. Sin embargo, pues siguen violándolo. Y entonces le están, ahora mismo se aprobó una resolución para condenar de nuevo a Cuba por la violación de derechos humanos y solicitarle que liberen a todos los presos políticos y que de conciencia hay en este momento en Cuba. Si no, ellos están proponiendo que entonces se suspenda la colaboración de la Comunidad Europea con Cuba. Eso es un aspecto muy importante, porque a estas horas también...
Acuérdate, Martín, que ahí tenemos un enemigo importante, que es el canciller de la Unión Europea, que es...
Pero bueno, pero así todo, ha habido una votación mayoritaria a favor de esta resolución. Pero así, lloviendo con lo que cae, cayendo lo que está cayendo, Díaz Canel asegura en una reunión que tuvo con el gobierno que los cubanos tienen muchas razones para celebrar el fin de año. Eso es textual. Dice que esas buenas noticias siguen llegando. Pido a nuestro pueblo extremar cuidados en las fiestas muy merecidas de fin de año. Y tenemos muchas razones para la alegría. No sé, la alegría de la situación de la grave escasez que atraviesa el país únicamente. Alegría por los cientos de presos políticos que en estos momentos están en la espera de largas condenas. Esa es la alegría que él supone que debe tener el pueblo cubano. Y de los altos precios de la comida que no aparece por ningún lado. Porque ahora, en estas Navidades ya, el rey de la Navidad es el pollo. El cerdo, el puerco quedó a un lado. ¿Por qué? Porque la libra de puerco en este momento está a 300 pesos cubanos. Y se supone que cuando se acerque la Navidad va, según dicen las voces, de adentro, que se va a duplicar. Imagínate una libra de puerco a 600 pesos.
O sea, realmente la Nochebuena va a pasar por debajo de la mesa.
El pollo del rey. El pollo.
Ahora, suerte, Martín, está muy bien esa definición.
Además, el pollo que viene... que le llega de los Estados Unidos. Es el pollo del enemigo.
Pero hay que explicarle, mira, eso lo hemos mencionado varias veces, pero hay que reiterarle a nuestros compatriotas que están dentro de la isla, que muchos de ellos han comido el cuento del supuesto bloqueo, ¿verdad?
Así
que Cuba, el pollo que consume... ¿verdad? Son las toneladas de pollo congelado que Cuba le compra a Estados Unidos.
O sea, no, que mira,
los cubanos cuando pueden comer algo de pollo es porque Estados Unidos se los vende. Así que ¿dónde están? Además, ¿dónde está el supuesto bloqueo? Porque esa no es la palabra exacta, son sanciones económicas. ¿Y por qué las sanciones? Bueno, porque estos bandidos en el año 59, cuando asaltaron el poder, confiscaron propiedades norteamericanas, a empresas norteamericanas, a ciudadanos norteamericanos y, por supuesto, comunistas al fin, nunca pagaron. Entonces, el país, en este caso Estados Unidos, con la obligación de proteger a sus ciudadanos. Pero, en fin, yo me pregunto, Javier Espantín, ¿es difícil criar pollo, gallina que pone huevo, los pollitos que se van multiplicando? Si en cada municipio de Cuba quisieran tener un corralito para poner unos lechones, una lechona, y el macho, por supuesto, y también un pequeño estandarte para...
El peor de los administradores que ha tenido Cuba, es decir, es Fidel Castro. Es nada. No, lo que convirtió es a Cuba, fíjate, hizo una revolución basada en el terrorismo y la extorsión. Una vez en el poder, instauró una tiranía comunista con la que se robó las propiedades de todos, tanto extranjeros como cubanos. Promovió deliberadamente el embargo económico, eso promovió él a propósito, para arrancar a Cuba de América y desarrollar su obra diabólica. Eso es lo que él ha hecho, una obra diabólica. Luego ha hecho fracasar las múltiples intentos de resolver este problema.
secuestró al pueblo cubano durante décadas. Ningún nativo podía entrar ni salir a no ser que estuviera en una encomienda de Fidel Castro. La escuela nunca fue gratis. Nos instruyó para convertirnos en esclavos modernos y así vender la mano de obra de los cubanos, tanto en Cuba, dentro de Cuba, como en el extranjero. Lo mismo con la salud y lo mismo con todo.
Mira, Chaviano, vamos a darle paso a ver qué nos dice Venezuela en crisis. Después, los segundos, pocos minutos que nos quedan, ver qué piensa Pantín. Bueno, digamos a Venezuela en crisis.
Tengo más de una semana que no recibo los informes diarios del Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. De igual forma, Cocodrilo Callejero, Cimarrón de Mayabeque, El Espirituano, Panorama Pinareño, El Majadero de Artemisa, Amanecer Habanero y Páginas Villareñas, todos portales de noticias basados en la isla y afiliados al ICLEP, tienen más de 10 días que no actualizan sus páginas en la internet, por lo que no hay que ser muy saborí para presumir que han sido objeto de allanamientos y medidas represivas. Que para eso, el único que sirven los agentes de la narcotiranía de Raúl Castro, el pelele de Díaz-Canel y la camarilla de generalotes que se hacen millonarios y se dan la gran vida a costa de la pobreza de los cubanos residentes en la isla. Las últimas informaciones que figuran en dichos portales dan cuenta de la represión contra numerosos comunicadores. Los únicos que pueden transmitir noticias, o mejor dicho, desinformar, son los alabarderos del oficialismo. Joe Suárez, del Diario de Cuba, fue amenazado por los esbirros del G2. Todo por el delito de lesa revolución de conmemorar el Día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Camila Costa, de Cubanet y corresponsal del ABC de España, permanece sometida a detención domiciliaria. María Matienzo, también de Cubanet, denuncia estado de sitio contra todo comunicador social que sea disidente. Los reporteros Iliana Hernández, Luz Peli Escobar y Héctor Luis Valdés siguen arrestados en sus propias residencias. Nuestro colegio de periodistas se compromete a formalizar las anteriores denuncias ante todos los organismos internacionales que competan. Las Relatorías para la Libertad de Prensa de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Sociedad Interamericana de Prensa, la Comisión de Derechos Humanos de la Unión Europea. No vendría mal que alguno que otro gobierno expulse a uno o a varios embajadores de la narcotiranía castrocomunista para que no se sigan dando la gran vida en los países del llamado primer mundo. Hay que desenmascararlo. Seguirlo haciendo jamás es demasiado. Y este colegio ha hecho de tal obligación una de las principales razones de su existencia. ¡Viva la libertad! ¡Abajo la narcotiranía de Raúl Castro y su pelele Díaz-Canel! Les habló desde Radio Martí, Miami, Florida, Estados Unidos de América, con fraternal afecto venezolano, Omar Estacio, vicedecano del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el Exilio. Dios mediante, nos volveremos a encontrar la próxima semana en este mismo espacio.
Y será la próxima semana cuando Prensa Libre, que es la voz del Colegio Periodista de Cuba en el Exilio, estará con ustedes. Y estará con ustedes porque queremos ser la voz de ustedes que no tienen voz. Muy buenas noches.
salud en tus manos. Un segmento sobre el bienestar de tu cuerpo y de tu alma a cargo de la doctora Maritza Fuentes.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe de alguna forma a todos, que es el tema de los apegos. ¿Sabía usted que el principal obstáculo para ser feliz son los apegos? Junto a sus aliados, los instintos y los deseos, o resumido en una palabra, los condicionamientos que nosotros los seres humanos nos creamos. Solo cuando uno se libera de la prisión de los condicionamientos creados por nosotros mismos y de las fórmulas que nos impiden ver la realidad, es cuando uno llega a la realidad y a la verdad de ser feliz. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué querrá decir la doctora Maritza Fuentes con eso de apego? Bueno, el apego es un estado emocional de vinculación compulsiva a una cosa o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o esa persona, pues algo nos va a suceder que no vamos a poder conseguir la felicidad, como que nos va a faltar algo en nuestro cuerpo. La gran mayoría de nosotros, sea lo que sepamos o no, somos esclavos de algún tipo de apego personal, lo que a la vez nos produce cierto grado de infelicidad. Y pretender un apego sin infelicidad es algo así como buscar agua que no sea húmeda, ¿verdad? Eso es imposible. O desafiar la ley de la gravedad, lanzando una piedra al aire sin esperar que caiga. Lo mismo se aplica en la relación de pareja. Por ejemplo, cuando te aferras a alguien desesperadamente, lo que le ofreces a la persona no es amor, sino una cadena con la que ambos, tú y la persona amada, van a quedar estrechamente atados. El amor solo puede existir en estado de libertad. Por eso, el verdadero amante siempre buscará el bien de la persona amada, lo cual requiere especialmente la liberación de esta con respecto a él. O sea, básicamente, que si queremos realmente demostrarle a una persona que le amamos, no podemos crear esta codependencia de apego que en otras ocasiones nosotros también nos hemos referido. Es importante tener en cuenta que cuando tenemos una relación con una persona, bien sea una pareja, los hijos, por ejemplo, un hermano, un amigo o una amiga, tenemos que tener la posibilidad de darle a la persona la libertad de escogencia. Y cuando me refiero a los condicionamientos que nosotros creamos, es lo que nos impide realmente ser felices cuando entendemos que esa persona siempre tiene que estar con nosotros, tiene que contar siempre con nosotros, tiene que hacernos partícipe de todo a nosotros. Si no, pues entonces hay algo en la parte de esa relación que puede inclusive llegar a una ruptura. Y realmente cuando esto sucede, tenemos que nosotros evaluar qué ha pasado con este tipo de relación. Me refiero a cualquier tipo de relación entre dos personas. No importa si es pareja, madre, hijo, padre, amigos, hermanos. Tenemos que tener la capacidad de amar a las personas, pero también saberlas dejar libres y que no sea un amor condicionado.
Tu salud en tus manos. Toma las riendas de tu vida y de tu bienestar escuchando los consejos de la doctora Maritza Fuentes. De lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.